La próxima semana viviremos cambio de estación. Llegará la primavera, momento de las flores y, por tanto, época clave para una parte del sector primario en particular. Y también para disfrutar a posteriori de su producto de alta calidad, la miel, que empezará su producción, aunque habrá de un tipo que se antoja complicado poder tenerla. Saludos de Alberto Marco en este nuevo Agrocope Castellón. Desde principios de mes está activo un año más el decreto que sirve para, en teoría, consensuar y complementar los trabajos entre dos productores del sector primario, citricultura y apicultura, que chocan por estas fechas y lo hacen por una cuestión en particular, la conocida como polinización cruzada o coloquialmente llamada piñola. La Consejería de Agricultura ya ha activado hasta finales de mayo el decreto de este año. Queremos conocer cómo se valora desde uno de los sectores, probablemente el más afectado. Lo hacemos con la presidenta de APAC, la Asociación Provincial de Apicultores de Castellón. Ella es Teresa Lázaro.
Pues sí, la verdad que para nosotros no es nuevo, porque que yo recuerde hace más de 20 años que tenemos este decreto, que durante años hemos pensado que podría llegar a eliminarse, pero decepcionantemente pues seguimos en el mismo punto de partida.
Entre las cuestiones que apunta este decreto, algunas ponen en serio riesgo el poder contar con miel de azahar de proximidad, tanto por el tiempo, que ya hemos dicho, como por la distancia. Y es que son 4 kilómetros que se demandan entre colmenas y campos de naranjos.
Claro, es que tal como está la normativa, en principio nunca podríamos tener miel de nuestra zona, que es donde se supone que siendo apicultores de la Comunidad Valenciana sería lo más fácil para nosotros poder seguir trabajando nuestra tierra. Tenemos que salir de nuestra casa porque nos prohíben el seguir estando. Un problema que ni hemos originado y somos la gente que era más fácil culpar y echar de la zona. Así que seguimos sufriendo el mismo problema y, como te comentaba, desde hace 20 años no hemos visto ni siquiera un acercamiento a buscar una solución real del problema.
Y ello ha llevado al sector apícola a de nuevo denunciar porque son como el hermano pequeño, con quejas de falta de acuerdo concreto, de condiciones que les afectan más a ellos y con medidas que incluso le pueden perjudicar. Lázaro es clara y directa, buscan al sector como culpable de la piñola.
Reuniones ha habido, ¿eh? Nosotros hemos, por lo que te estaba comentando, en estos 20 años hemos visto pasar a todos los equipos de gobierno por la consellería, y voluntad aparentemente siempre han habido, pero después nunca hemos visto hechos. Nunca, siempre los culpables han seguido siendo los apicultores, y los que nos hemos visto perjudicados somos los apicultores, cuando no somos los que provocamos el problema. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Yo como apicultora puedo tener un campo, como el que tiene naranjos, puedo tener un campo, ya sea de la variedad que sea, ya pueda ser por ejemplo los aguacates, que necesitan polinización, ¿vale? Y puedo decidir poner colmenas en mi campo y no tener problemas con los vecinos ni colindantes. Ahora llega un agricultor, planta una variedad de las que provoca piñol, y no es que tenga que salir yo porque automáticamente todos los campos tienen piñol, sino que encima yo de mi propio campo tengo que me expulsan cuando nunca he tenido yo el problema. Entonces, ¿dónde está ahí ¿sabes? ¿Dónde está el problema? Es el mismo agricultor el que está provocando el piñol. Y estamos echándole la culpa a los apicultores, que son los que realmente hacen un trabajo como toca, que es la polinización. Entonces, eso es lo que nos duele, que siempre buscan de culpable al apicultor. Como somos el sector menor, en vez de intentar buscar soluciones para que esas variedades no se sigan plantando, se busquen soluciones de qué pasa con esa comercialización o que se les sancione de alguna manera, siempre es más fácil echar al apicultor, que somos la actividad menos rentable según los datos de la Consellería.
Pero son más cuestiones las que ahora mismo afectan a apicultores. Por ejemplo, una cosa que puede ser algo más positiva llega con la meteorología, que tras la sequía de los últimos años, que también les afectó, parece que en este 2026 va a llegar con mejores condiciones, especialmente para la aparición de las flores.
Claro, las abejas con todas estas situaciones son las primeras perjudicadas, las que más notan. Si nosotros lo notamos, pues imagínate las abejas. Todos estos cambios de cuando la temperatura hace frío cuando no toca o hace calor cuando no toca. Ahora es verdad que está lloviendo estos días más de lo que toca y entonces esperemos que sea una buena primavera si el tiempo nos deja, pero se ven muy afectadas. Entonces ellas son las primeras que realmente se ven perjudicadas con estos cambios tan repentinos del tiempo. Entonces, realmente como apicultores ya estamos sufriendo una situación compleja porque no podemos cosechar las mieles cuando toca, que es cuando florecen, porque el tiempo no está siendo acorde a lo que toda la vida ha sido. Entonces ya estamos viéndonos perjudicados por eso. Pero esperemos que este año pinte mejor. La esperanza siempre la tenemos.
Y menos bueno incluso se presenta con otras cuestiones preocupantes. Por ejemplo, la invasión de la avispa asiática, la también conocida como la avespa velutina, que en un año ha multiplicado su presencia, como nos alerta con preocupación la presidenta de APAC.
Ahora mismo hemos pasado, imagínate, en el 2024 habrían 2 nidos en toda la provincia de Castellón y actualmente habrán unos 10 o 15. Entonces se está convirtiendo ya en un problema grave porque en el momento que un nido no consigue ser matado cuando está todavía la reina antes de que críe, pues automáticamente eso tiene una capacidad de crecimiento bestial. Entonces estamos muy preocupados porque solo en un año ya el crecimiento de nidos ha sido muy exponencial. Pues imagínate este 2026 y encima la primavera puede ser buena o tal, pues la cantidad de nidos que pueden aparecer es bestial. Sí que es verdad que hay una brigada, pero es muy complejo una vez ya son muchos los nidos que se consiga erradicar. Hubiese sido fácil cuando hablábamos de 2 nidos y haber conseguido que esos 2 nidos no llegasen a criar, pero una vez han criado, de un año de a otro y han habido tantos, es muy fácil que el tema continúe. Y además, el problema de la avespa velutina es que ella no tiene fronteras, entonces no puede ser que la Cataluña no se coordine con Comunidad Valenciana o dentro de la misma comunidad no haya una coordinación como toca, porque si en Cataluña hay nidos, por lo más probable es que nosotros hubiésemos tenido los nidos ya enseguida. Entonces, si somos capaces de coordinarnos entre todas las comunidades, hubiese sido más fácil liquidarlo, pero tenerlo ya lo tenemos y este año creemos que va a ser muchísimo, casi el doble o mucho más que el año anterior. Entonces es otro problema añadido porque es verdad que las abejas cuando están débiles se ven súper perjudicadas por la avespa velutina. Cuando hay un colmenar fuerte es verdad que no, porque son capaces de si no hay mucha cantidad, de que no les intimide, pero cuando hay poquitas, porque son época de, pues eso, que están más flojitas o época que no hay muchas abejas, pues les perjudica muchísimo.
Y otro llega con el problema desde Sudamérica, porque Mercosur también les afecta a ellos con la entrada de producción que lastra los mercados.
Claro, es que imagínate, nos hemos cansado de luchar ya antes con la miel china, con la miel de otros países, que realmente no había, pues como cualquier otro agricultor o algo que trata con lo que está autorizado y tal, no disponemos de esa trazabilidad de otros territorios. Entonces imagínate que encima los aranceles sean mucho más bajos, entonces automáticamente el coste de producción va a caer. Y nosotros no tenemos capacidad de producir encima por debajo costes, que va a ser un daño que nos va a perjudicar muchísimo al sector. Lo tenemos clarísimo que vamos a ser de los más perjudicados, porque en América del Sur hay muchísima miel que viene de Argentina, ¿vale?, de muchos países, de Chile. Entonces somos de los más perjudicados, yo creo, como sector.
Y ante ello,
si no somos capaces de tener denominaciones de origen, pero mira, pues miel de azahar es una de las que no podemos garantizar.
Pero Lázaro quiere quedarse con cosas positivas. Por ejemplo, la importancia que tiene el sector apícola en zonas de riesgo de despoblación como asentamiento de población y también con repercusión económica.
Claro, nosotros siempre estamos ahí intentando fomentar cómpraselo a la persona, al apicultor que conoces de toda la vida, que es cercano, que es lo que dices tú, que en muchos pueblos es una actividad que puede seguir desarrollándose y sobre todo por gente joven, ¿sabes? Entonces los pueblos seguirían teniendo vida, les permite también compaginar con alguna otra actividad, pero sobre todo siempre decimos que hoy en día que tanto la gente joven, pues la miel cruda, la miel, pues comprarla directamente al sector primario que se garantiza que esa miel cumple todas las calidades. Y entonces permites que una familia beba de esa actividad y al mismo tiempo sabes que estás comprando un producto de calidad.
Y junto a ello, defensa del territorio y también compromiso con el medio ambiente.
Me quedaría con lo positivo, lo importante que son las abejas para el medio ambiente. Me quedaría también lo importante que es un sector que no se muera, que no lo dejamos morir, porque es una actividad preciosa, maravillosa y que puede permitir a una familia vivir dignamente de ello, sobre todo en la parte del interior que comentabas tú. Y sobre todo también en lo importante que es que cuidemos, no nos damos cuenta el valor que tiene el poder comer de los agricultores, de los apicultores, de los ganaderos que tenemos en nuestro territorio, lo importante que es que sigan manteniendo su actividad y poder comer esos alimentos que los tenemos tan cerca. No somos conscientes hasta que no lo perdamos.
Vamos ahora con más actualidad. Y empezamos con el repaso a los primeros protagonistas que se han pasado por la bodegueta madalenera que COPE Castellón tiene hasta mañana en el Hotel NH de Mindoro. Por ejemplo, el secretario general de la Unión, Carles Peris, que respecto a Mercosur demanda mejores cláusulas de salvaguarda.
Cláusules de salvaguarda que s'han aprovat no van a ser útils i eficients perquè és molt difícil activar-les i damunt, per exemple, en productes perecedors com són els cítrics o pogueren ser algunes hortalisses que se veuen afectats, quan nosaltres voldrem activar una cláusula de salvaguarda el mal estarà fet perquè ja estarà aquesta importació massiva.
Y también preocupación que muestra el conseller Miguel Barrachina por las consecuencias que trae el ataque de Irán, por ejemplo, al sector pesquero.
Es decir, el coste del gasóleo que utilizan nuestros pescadores es uno de los mayores costes que afrontan. Es costosísimo y la subida de precio de estos días está siendo terrible. De hecho, ante la duda, y como tienen muy poquitos días de pesca al año, prefieren no faenar y esperar a que el precio vuelva a bajar. Pero insisto, es decir, lo están haciendo hasta Portugal. Ya han decidido bajar los impuestos sobre los hidrocarburos porque esto es una proporción sobre el coste que te llega. Si el coste crece, pues Pedro Sánchez está haciendo negocio a costa del agricultor, del ganadero y del pescador, que ya es lo último que le faltaba, ¿sabes?
Destacamos un evento que tuvimos esta pasada semana en Villarreal, un encuentro de mujeres vinculadas a comunidades de regantes, la primera vez que se hacía fuera de Valencia, que atrajo aquí el sindicato de regs de la localidad y que reunió un centenar de asistentes procedentes de diversos puntos como Andalucía, Murcia o Cataluña. Y una denuncia desde Aba Saja, la altísima preocupación de los ganaderos de vacuno en la provincia por el temor que la dermatosis nodular contagiosa acabe llegando desde el norte de España y Francia a través del movimiento de animales enfermos o por la transmisión de insectos. Desde la organización piden medidas preventivas, especialmente el cambio normativo para adelantar la vacunación en zonas libres de enfermedad, como en este caso es nuestra provincia. Y comentamos y completamos también con dos apuntes que nos llevan a dos municipios de interior. Por un lado a Benasal, donde su cooperativa ya está participando en el proyecto que están impulsando la UGI y Cooperativas Agroalimentarias de la Comunidad llamado Abellasal. Una iniciativa que cuenta con financiación europea y que está orientada a la revalorización del cultivo del avellano en zonas de interior. En este caso se centra y se pone el foco en la singularidad de la avellana de secano de altura de la El Maestrat, un producto que está vinculado al paisaje agrario y a la tradición agrícola de esta localidad y de la comarca. Y en el caso de Benasal, la línea de trabajo refuerza el valor de este producto, uno de los más emblemáticos del municipio y que abre también nuevas posibilidades para consolidar tanto su conocimiento como su comercialización. Y completamos en Soneja, que ha puesto en marcha una iniciativa para recuperar la actividad ganadera tradicional en el cuarto de Almaroz, también con el objetivo de mejorar la gestión del monte y reforzar la prevención de incendios forestales. Concretamente, se ha cedido un terreno municipal dedicado al pastoreo de 30 cabezas de ganado bovino de razas autóctonas como berrenda, limusina o asturiana, que han sido ejemplares seleccionados por su carácter dócil y su buena adaptación a la orografía del terreno. Una iniciativa que también busca un modelo de gestión forestal sostenible, ya que con este pastoreo preventivo las reses actúan como una herramienta nacional de resbroce, con lo cual se reduce a contribuir a esa reducción del riesgo de incendios. Pues veremos cómo queda todo ello. Con ello cerramos este Agrocope Castillo.